Les invito, mis hermanos, a buscar en el pasaje que tuvimos como lectura devocional el famoso Sermón del Monte, su parte más conocida, llamada las Bienaventuranzas. Hemos escogido un verso para enfrentar uno de los grandes retos de este siglo XXI. Ser pacificadores en un mundo sin paz. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es peculiarmente interesante que el Señor, dentro de estas bienaventuranzas, coloque la de hacedores de paz, que significa pacificadores. Y dice que es feliz el hombre o la mujer que se caracteriza por semejante actitud. Pero dice más, dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Qué tremenda recompensa, digamos, qué tremenda promesa para aquellos que asumen un compromiso serio de hacer paz en un mundo sin paz. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana y suplicamos el poder de tu Espíritu. Guíanos, Señor, a hablar en tu nombre. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, uno de los hechos más obvios de la historia y de la experiencia humana es que la paz no es algo que nos caracteriza como seres humanos. No es algo típico de nuestra existencia terrenal. Por naturaleza somos todo lo contrario. Conflictivos, guerreristas. Si no controlamos nuestra naturaleza, podemos llegar hasta la violencia. Hoy no existe paz entre los seres humanos. No ha existido ni existirá hasta que Jesucristo regrese por segunda vez. La Biblia claramente establece que no hay paz para los impíos. ¿Por qué no hay paz para los impíos? Porque donde hay pecado, no hay paz. No existe paz hoy por dos razones muy obvias. Primero, la oposición del diablo. Satanás es un ser real, decidido a luchar contra Dios y contra todo lo que Él representa. La oposición de Satanás es una de estas razones. Segundo, la desobediencia del hombre. La caída de los ángeles y la caída del hombre establecieron un mundo sin paz. Como dije, el pecado. Satanás y el hombre están lidiando una batalla por la soberanía contra el Dios de paz. Y aquí establezco la gloriosa verdad bíblica que no puede haber paz separado de Dios. Esta séptima bienaventuranza nos llama a cada uno de nosotros a ser pacificadores. Y dice todo lo contrario a lo que la sociedad enseña. Típicas frases como no te dejes, tú tienes derecho, te están humillando, pelea por esos derechos, no importa lo que tengas que hacer, te lo mereces. Qué tremendo, el Señor dice todo lo contrario. Él nos hace un llamado a una misión especial. Restaurar la paz en un mundo perdido en el pecado. Ahora, me gustaría aclarar que la paz de la que el Señor habla aquí, que es exactamente la misma de la que habla a lo largo de toda la Biblia, es totalmente diferente a la que el mundo conoce y de aquello por lo que lucha. No tiene nada que ver en absoluto con el hombre y su naturaleza. Viene de Dios. En consecuencia, esa paz no tiene absolutamente nada que ver con política, no tiene que ver con ejércitos, no tiene que ver con fuerzas armadas, no tiene que ver con foro de las naciones, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Tampoco tiene que ver con el arte de gobernar bien que alguien pueda tener. No importa cuán grandes puedan ser sus arbitrajes. No tiene nada que ver con el compromiso entre las naciones. La ONU es un vivo ejemplo de la incapacidad humana para conquistar su paz. No tiene que ver con treguas negociadas. No tiene que ver con tratados. La paz de Dios, la paz de la que la Biblia habla, es un regalo del cielo. Viene de Él. Por cierto, un pacificador no es alguien que evade los problemas, no es alguien que los ignora, no es aquel que defiende una paz a cualquier precio. No brilla ni se oculta, no racionaliza ni excusa. Confronta los problemas, trata de solucionarlos y después establece un puente entre quienes han estado separados por tales problemas. A menudo esa paz de la que la Biblia habla y de la que el Señor dice bienaventurados, tiene su propia lucha, su propia dificultad y cierto grado de angustia, porque con frecuencia es el precio para establecer la sanidad. No se trata de una paz que produzcan reyes, presidentes, primeros ministros o diplomáticos. Por eso hoy el mundo la desconoce. Y no importa los años que nos queden en el futuro, seguirán desconociéndola. Porque ese interior, por ahí comienza. Si usted no está en paz consigo mismo, no podrá estar en paz con nadie. Cuando Adán y Eva pecaron, comenzaron, primero se alejaron de Dios y se escondieron. Cuando Dios los llamó, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Pero si usted analiza el resto de la historia relatada en Génesis 3 de la caída, no solo tuvieron a partir de aquel momento una mala relación con Dios, sino que comenzaron a tener una mala relación entre ellos. Se culparon mutuamente. Y si analizamos el resto de la historia, los conflictos aparecieron, germinaron por todas partes. Esta paz es una paz interior que Dios concede al alma cuando por primera vez nos damos cuenta de quiénes somos, de la condición perdida en la que vivíamos, y que de no ser por Dios no hay esperanza. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 27, la paz os dejo. Pero miren qué paz Él deja. Mi paz. La paz de Cristo. Y aclara, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es un engaño. Es un espejismo, una ilusión. No dura con la misma fuerza que puede aparecer creyéndose a sí misma una cualidad real, desaparece. Por eso dice el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay muchas cosas que producen turbación. Podríamos extendernos largamente nombrándolas, pero Él dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Él nos da su paz, la que desesperadamente necesita el mundo hoy, la que desesperadamente necesita nuestra sociedad del siglo XXI y la que tú y yo estamos llamados a mostrar a ese mundo. Y al hacerlo le estamos diciendo a las personas, hay esperanza. Y esa esperanza viene de Dios, no de ninguna otra persona o de ningún otro lugar. Es de Dios. Vuélvanse a Dios. Pero es importante que estemos seguros de que la estamos modelando. No es que seamos perfectos, pero sí que hayamos tomado muy en serio lo que significa el Evangelio y la gloriosa realidad de que ejercemos influencia, para bien o para mal, pero vamos a ejercer influencia. Todo lo que pensamos, hablamos, hacemos, produce un impacto, deja consecuencias. Quiero en primer lugar que veamos el significado de la paz, que es justicia y es verdad. La paz de Dios no solo detiene la guerra, sino que la reemplaza con la justicia, la verdadera justicia, que trae armonía y bienestar verdadero. Lo que el hombre ofrece, repito, es una breve tregua, un cese temporal de hostilidades. Pero en una escala internacional, en una escala individual, una tregua no es más que una guerra fría. Parece que todo está bien, pero repito, el corazón del pecador sigue hirviendo en una guerra fría. Y a veces llegan lejos. Algunos expresan ese interior en odio. Otros en lo opuesto al amor, que ya dije que no es precisamente el odio, sino la indiferencia. Te voy a tolerar, pero no te metas en mi vida. A menos que los desacuerdos y los odios se resuelvan, los conflictos humanos nunca se van a acabar. Lo que a veces, lo más que pueden hacer es pasar a la clandestinidad, donde, créanme, se enconan, crecen, y cuando menos lo esperan, estallan de nuevo. Sin embargo, la paz de Dios no solo es el cese de hostilidades, busca resolver los problemas y juntar las partes en mutuo amor y armonía. Santiago dice claramente que la naturaleza humana no es un terreno favorable para que crezca la paz, que solo viene de Dios. Santiago capítulo 3, versos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El camino de Dios a la paz es a través de la pureza. Acabé de decir que el mundo no tiene paz porque no conoce a Dios. Vive en pecado, de espaldas a Él. Por eso no se puede obtener paz a expensa de la justicia. Dos personas no pueden estar en paz a menos que reconozcan sus malas actitudes, sobre todo el origen de ellas, que es el corazón humano. La paz que ignora la limpieza y la santidad no es la paz de Dios. El escritor a Hebreos vincula la paz con la pureza, cuando en Hebreos capítulo 12, verso 14, él dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy vimos un ejemplo extraordinario de esto. Desgraciadamente, algunas personas malinterpretan Juan capítulo 8. Ese encuentro extraordinario entre Jesús y aquella mujer traspasada por la vergüenza, sorprendida en el acto mismo del adulterio, que se convirtió en la carnada que le ofrecieron a Jesús para atraparlo en un dilema. Y qué tremendo, qué tremenda respuesta del Señor para aquella jauría de perros que venían sedientos para destruir al maestro. El problema de ellos no era con la mujer, era con Jesús. Sin lugar a dudas, ¿era culpable? Sí. ¿Pudo haber sido víctima de una trampa? Con toda seguridad, es probable, porque no estaba el hombre. Y la ley establecía que ambos debían ser juzgados y ambos debían morir. Se escapó, improbable, porque no era fácil escaparse a esa jauría de fariseos y escribas. Fue parte del complot. Es posible. Lo cierto es que trajeron a aquella mujer sorprendida en pecado, con el peso de la vergüenza. Y el Señor, después de escribir, que no se sabe lo que escribió, algunos dicen, y es muy probable que haya sido esto, sobre todo por el contexto, que Jesús comenzó a poner allí en una palabra los pecados de todos aquellos cargados de piedra. ¿Por qué podemos pensar esto? Bueno, porque le pregunta a la mujer, o sea, él dice, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera. De verdad, yo quisiera haber estado allí, haber visto aquello. Aquella gente con las manos cargadas de piedras, comenzar a soltarla una por una. ¡Prac! ¡Prac! Y irse. Irse viéndose confrontado con sus propios pecados, mezclándose en aquella multitud que había en el lugar. Hasta que Jesús se vuelve a la mujer mirándole a los ojos. Nunca estuvieron tan cerca dos personas tan diferentes. Una mujer, un hombre. Una mujer pecadora, un hombre santo, hijo de Dios. Y de pronto, el que tenía todo el derecho a condenar a aquella mujer, no lo hizo. Aprobó su pecado en ninguna manera. No se admite discusión, la mujer era culpable. Pero a pesar de su pecado, le otorgó gracia. Y le dice, ¿dónde están los que te condenan? No, Señor, se fueron. No, ninguno me condenó. Yo tampoco. Vete. Pero por favor no olvide la parte final. Y no peques más. ¿Otorgó gracia? A pesar de, le habló del pecado y de la santidad. Porque no puede haber gracia donde se abusa de ella. Sin santidad nadie verá al Señor. No se trata de vivir una vida perfecta porque ninguno de nosotros puede. Por favor, no se llene de ese espíritu asesino de la gracia que gobernaba en los escribas y fariseos. A lo mejor alguno de ellos había recién cometido un acto de adulterio y ya tenía la piedra en la mano para golpear a aquella mujer. Y de pronto mira en la arena adúltero. No. No, Él no espera que seamos perfectos, pero sí que tomemos en serio el pecado. Le costó la vida al Hijo de Dios. Y por eso no puede haber paz donde se ignora lo malo. La Biblia dice en el Salmo 85, verso 10. Salmo 85, verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Bíblicamente hablando, entonces cuando hay verdadera paz, hay justicia, hay santidad y hay pureza. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10 son especialmente interesantes. Verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué cito este verso? Porque cuando lo leemos, parece ser la antítesis de esta séptima bienaventuranza en la que estamos reflexionando. ¿Cómo dices, Jesús, que no has venido a traer paz a la tierra y acabaste de decir bienaventurados? Los pacificadores. ¿Cómo dices que has venido a traer espada? Es que la paz que Jesús da no es paz a cualquier precio. No. A menudo, es más, tiene que haber oposición antes que haya armonía. Tiene que haber lucha antes que haya paz. Ser pacificadores en las condiciones de Dios significa ser pacificadores en las condiciones de la verdad y la justicia. Jesús le dijo a aquella mujer la verdad. Él no ignoró su pecado. Es más, en los días que vendrían, él se enfrentaría a la cruz para pagar por esos pecados. No solo los de ella, sino también de los pecados de sus acusadores, de los tuyos y los míos. Había un precio que pagar y él vino a pagarlo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No quiere decir que Jesús se volvió un pecador en la cruz. No. Si así hubiera sido, en ese preciso momento quedaba incapacitado a representarnos. Lo que quiere decir la Biblia es que Dios lo trató a él como un pecador. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Dios Santo descargó su ira sobre el pecado en la persona de su propio Hijo. Por eso ser pacificadores no es paz a cualquier costo. Cuando los cristianos traemos la verdad para influir en un mundo, la traemos a un mundo que ama la mentira y que es enemigo de Dios. Cuando presentamos esa verdad, cuando establecemos los estándares divinos ante un mundo que ama la maldad, hay un potencial inevitable para el conflicto. El mundo se va a ofender. El mundo va a aborrecer a los creyentes porque aborrece a Dios. Pero ¿saben qué? Esa es la única manera. El enemigo de la paz es el pecado. No hay armonía, repito, porque el mundo está lleno de pecado. Por eso cuando vamos a llevar el evangelio, la buena nueva de salvación, antes tenemos que dar las malas nuevas. No tiene absolutamente ningún sentido llevar las buenas nuevas a alguien sin antes confrontarlo con la realidad de su condición pecaminosa. No tiene sentido ofrecer un salvador antes de explicarle a la persona por qué necesita un salvador. De lo contrario, esa persona tiene el potencial de quedar inoculado para siempre con el evangelio. Inmunizado. ¿Saben lo que quiero decir? Que mucha gente está en las iglesias creyéndose salvo y no lo es. No lo son. Porque nunca les llamaron al arrepentimiento. Nunca les dijeron la verdad acerca de su condición perdida. Le ofrecieron un producto conforme al consumidor. ¿Quién no quiere tener un salvador? ¿Quién no quiere tener a un Dios que siempre esté dispuesto a complacernos en todo? ¿Quién no quiere tener a un Dios que no confronte el pecado? Bueno, humanamente todos quieren ese Dios. Pero cuando somos iluminados por el Evangelio y nos damos cuenta de nuestra verdadera condición, es cuando nos damos cuenta la enorme necesidad que tenemos de Dios y hasta dónde Él fue para ofrecernos ese Salvador. A menos que una persona reconozca que está en guerra con Dios, que es enemigo de Dios, no tiene sentido ofrecerle la paz de Dios. Diga la verdad. Hágalo con amor, pero dígale la verdad. Usted no ama si no dice la verdad. No, no se deje engañar. No se pueden separar ambas. Vienen unidas. Esa verdad de la condición humana no se puede ignorar. Condición que describe la Biblia claramente. Cuando la persona es quebrantado por ese mensaje, entonces valorará más la gracia y el amor de Dios. Jesús nunca, nunca ignoró la verdad en nombre del amor. Ese no es el Jesús de la Biblia. Habló del amor con toda seguridad, pero también habló del pecado. Habló del cielo, indiscutiblemente, pero también habló del infierno, más que del cielo mismo. Y lo dijo claramente. Hoy en día esas imágenes de los evangelios son ignoradas. Algunos quieren ayudar a Dios a no meterse en problemas y pasan por alto esa verdad. No, esto no es una broma. Es un asunto serio, tan serio que le costó la vida al Hijo de Dios. Los creyentes no podemos evitar enfrentar la verdad. Cada día estoy más consciente de que esa es mi responsabilidad. No, el Señor no me hace responsable por lo que ustedes van a hacer con lo que yo les digo. Él no me hace responsable por la respuesta que vas a dar al Evangelio o a la Biblia. Pero Él sí me hace responsable de decirle fielmente el mensaje. Que algunos se van a ofender con toda seguridad. Que algunos se van a ir probablemente. Pero pastor, ¿se van a llevar a sus diezmos? Yo no les pedí que lo trajeran, que se los lleven. Pastor, ¿se le puede quedar a la iglesia vacía? Bueno, predicaré a los bancos. Ahora, no podría vivir sabiendo que un día me voy a encontrar con mi Creador, mi Salvador, mi Señor, y me va a pedir cuenta por lo que era mi responsabilidad. Yo no veo a Jesús en ninguna parte de la Biblia ignorando o evadiendo hablar de la conducta incorrecta. A veces me sorprendo cómo hay tantos creyentes enamorados de predicadores carismáticos, atractivos, pero que descaradamente ignoran parte del mensaje. Algunos han llegado a decir, yo no menciono la palabra pecado. ¿Pero qué Dios conoces? ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿De qué Jesús has conocido? Mientras más leo los evangelios, me doy cuenta que Jesús no era un débil. No, era la encarnación misma del amor y de la gracia, pero esa gracia y esa verdad estaban empapadas profundamente con el mensaje de santidad. ¿Puede haber existido algún ser humano que haya hablado más fuerte que Jesús a los escribas y los fariseos? ¿A gente como ellos? No, hermanos. No. Apéguese a las Escrituras. Mire lo que dice la Biblia y no lo que digan los hombres. Cuando veo que hay creyentes que llegan a este estado de fanatismo por un predicador, estoy mirando a alguien que está ignorando las Escrituras. ¿Se acuerdan del encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Llegó un momento en que le dijo, miren, fue por encima de todas las barreras, porque amaba a aquella mujer. No le importó que fuera mujer, no le importó que fuera samaritana, no le importó que fuera una inmoral. Le habló con respeto, con dignidad, con amor, pero le dijo la verdad. Llegó un punto en que le dijo, trae a tu marido. No, señor. No, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Créanme que no es fácil hacer lo que hizo Jesús, pero lo hizo y lo hizo con amor. ¿De dónde hemos sacado que Dios mira en otra dirección cuando nosotros vivimos como nos da la gana? Cuando deliberadamente decidimos ofenderle haciendo cosas que la Biblia condena. ¿De dónde hemos sacado la idea de que Dios no nos ve? La confrontó con su vida inmoral y le otorgó gracia. ¿Se acuerdan aquel joven rico? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Todos los he guardado desde mi juventud. ¿Así? Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Se fue sin Cristo. El Señor le entristeció, seguro, porque le amaba, lo dice la Biblia. Pero tuvo que tocar el punto neurálgico para que aquel hombre se diera cuenta de lo perdido que estaba. Pero aún así, no estuvo dispuesto a reconocerlo. La paz verdadera solo puede venir de Dios. Y cuando reconocemos que el pecado nos separa de Él, y mientras vivimos separados de Él, no podemos estar en paz con los hombres. Hermano, la gente en la calle, en sus hogares, son como campos minados, esperando lo más mínimo para explotar, a un nivel de agresividad increíble. Y uno cuando ve estas cosas, uno dice, ¿por qué la gente anda así? Bueno, anda así porque están sin Dios. Por eso un hombre justifica su violencia contra su esposa, golpeándola, pateándola, contra sus hijos. Por eso aquellos que deben establecer la ley y el orden porque son oficiales públicos como la policía, de pronto te encuentras uno que salió a su trabajo amargado, resentido y descarga su ira contra una víctima al punto de asesinarlo. Por eso te encuentras aquellos que supuestamente están reclamando derechos y llaman a protestas, y de pronto esas protestas que deben ser pacíficas se convierten en un campo de guerra, con agresión, con violencia. El hacedor de la paz es Dios. La gente no tiene paz porque no tiene a Dios. El obstáculo de la paz es el pecado, dice Efesios 2, 13 y 14. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos, hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y para eso fue a la cruz. Le dio un mensaje de esperanza a aquella mujer adúltera, aquella samaritana, aquel hombre rico, aquel cobrador de impuestos, porque murió por ellos. ¿Cómo puede la cruz traer paz? En la cruz todo el odio y la ira del hombre se ventilaron contra Dios. En la cruz el Hijo de Dios fue escarnecido, maldecido, escupido, traspasado, vilipendiado y terminó asesinado. Los discípulos huyeron atemorizados. La tierra tembló violentamente y el velo del templo se partió en dos. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, maldad, violencia, Dios trajo paz. La justicia más grande de Dios confrontó la maldad más grande del ser humano. Y la justicia ganó. Y debido a que la justicia ganó, la paz ganó. Y debido a que la paz ganó, usted y yo tenemos un mensaje para darle al mundo. Un mensaje de amor y esperanza. Un mensaje de paz, pero no al costo de la verdad. Aquí el Señor nos dice: hijos míos, ustedes están llamados para hacer paz, como pacificadores, en medio de este siglo XXI, en la ciudad de Orlando, en sus alrededores, a donde quiera que Él nos lleve. Por eso podemos ser pacificadores, porque tenemos a Dios en nuestra vida, su mensaje con nosotros. Quiero mencionar cuatro aspectos que caracterizan la vida de un pacificador. Primero, es alguien que ha hecho la paz con Dios. No podemos hablar de pacificador si usted no conoce a Dios. Así de simple. Antes de llegar a Dios estábamos en guerra con Él. La Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, enemigos de Él. Sin importar lo que conscientemente hayamos pensado acerca de Dios, nuestros corazones estaban en su contra. Fue mientras éramos enemigos, como dice Romanos 5:10, enemigos de Dios, que fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Cuando le conocimos, Él nos imputa la justicia de su Hijo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora disfrutamos de esa paz. Dice la Biblia en Filipenses en el capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Disculpen, yo claro que no lo voy a encontrar. Estaba en Efesios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, esto quiere decir que la paz, cuando buscamos de Dios, dependemos de Él en oración, viene a nuestra vida como una especie de guardián interior, velando en todo momento, para cuando nosotros tengamos la inclinación a turbarnos, a sentir miedo, a perder la paz, a caer víctimas de la ansiedad o la depresión, nos recordemos quiénes somos en Cristo. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero a mí saber eso me infunde una profunda paz. Saber que mi destino eterno está asegurado, que mi eternidad ya no está en juego porque Dios la aseguró, y que no importa lo que suceda con mi vida hoy o mañana, no hay condenación si estoy en Cristo Jesús. No si estuve. No si mi padre está o mi madre. No, yo. El secreto es estar en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Por eso puedo poner en paz mi cabeza en la almohada en las noches. Porque no importa los problemas que esté viviendo, ni las cargas que hayan venido sobre mí, estoy perdonado. El Señor me ha dado el cielo por gracia. Sé a dónde voy y con quién voy. Si esa noche cuando pongo mi cabeza en la almohada, mi corazón se detiene, sé que voy a despertar en el cielo. ¿Tienes tú esa seguridad? Si no lo tienes, por favor, arregla tus cuentas con Dios. Si no tienes esa paz, no puedes hablar de paz a otros. Es más, no puedes modelar esa paz. Nunca serás capaz de perdonar lo que otros te han hecho. Jamás te vas a quitar los lentes oscuros. Todo lo verás oscuro. Pero el Señor nos dice, no, hay luz. Más allá de tu visión, hay luz, hay claridad, hay esperanza, porque yo soy el Dios de esperanza. Segundo, un pacificador llevará a otros a hacer la paz con Dios, porque tiene el mensaje de Dios. El propósito de la iglesia es predicar la paz por medio de Jesucristo. No se desapegue de esa realidad. Es Cristo, es el Evangelio. Llevar a una persona al conocimiento salvador de Jesucristo es el acto más pacificador que usted pueda realizar. Eso está más allá de cualquier diplomático, de lo que cualquier diplomático o estadista pueda lograr. Por eso siempre digo, mis hermanos, no pierdan el enfoque. No se enamore de un político, ni de un partido, ni de una ideología. No se deje arrastrar por la gente sin Dios con sus planes e ideas. Primero, porque sus planes e ideas no son los tuyos. Segundo, porque la Biblia dice claramente que el mundo no se va a arreglar fuera de Dios. Las cosas no van a mejorar sin Dios. Entonces, lo mejor que puedes hacer por alguien es hablarle del Evangelio. Compasión. Claro, no le vas a hablar con pasión si tú mismo no lo crees. No le vas a suplicar que se arrepienta si tú mismo no estás convencido. Todos los días vas a conocer personas que están viviendo un infierno en la tierra. Pero créame que aunque usemos la palabra infierno, eso no tiene nada que ver con el infierno final que le espera en la eternidad. Y cuando digo esta palabra es porque me estoy refiriendo a situaciones conflictivas. Es raro que usted encuentre a alguien que no tenga problemas. Constantemente. Y la gente toma pastillas. Acude a las drogas, al alcohol. Despilfarran su dinero con psiquiatras y psicólogos que están peores que ellos. ¿Quieres hacer paz? Habla del Hacedor de la paz. No solo un pacificador lleva el mensaje, sino que además ayuda a otros a hacer la paz con otros. Construye puentes entre los hombres y Dios. Los seres humanos somos personas complejas. Créame. Todos tenemos un historial que arrastramos de por vida. Aunque el Señor nos cambia y nos perdona, muchos de esos rasgos se quedan. Y eso hace difícil que podamos tener una relación profundamente saludable con los demás. Muchas veces herimos a otros. Y con toda certeza otros nos hieren. Acérquese lo suficiente a una persona y va a experimentar esto. La más íntima de todas las relaciones es el matrimonio. No hay matrimonio sin conflictos. Pero no por eso la gente se divorcia o aquellos que temen a Dios. Tienen el recurso divino. Deciden mantener el compromiso y no abandonar, como el mundo dice, porque está el Señor. Pero fuera de Él no es posible. Y cuando Él está, intentamos con la ayuda de Dios establecer puentes. Y para establecer un puente, necesito humillarme. Lo haré. Lo haré. Si para establecer un puente necesito reconocer mi error, pedir perdón, debemos estar dispuestos a hacerlo. Debemos ir a la gente y decirle, mira, hay esperanza, esto se puede solucionar si Dios está en tu vida. No, pastor, yo no puedo perdonar a ese hombre. Yo no puedo perdonar a esa mujer. Bueno, a veces hay parejas que están, matrimonios que han pasado por cosas tan difíciles como el maltrato físico, la agresión. Nunca le voy a dar consejo a una persona, vuelve con ese desgraciado. No. Si estás con un hombre que te maltrata, recoge todas tus cosas y vete. Si está maltratando o abusando de tus hijos, recoge todas tus cosas, vete y denúncialo. ¿Significa eso que no le voy a perdonar? No. Con Dios puedes y debes perdonar. Pero quítese la tontería de la cabeza de que porque perdonó, tiene que volver con esa persona. Yo no estoy haciendo un llamado a divorciarse. No estoy hablando de eso. Pero tampoco pidamos a los demás cosas que no estaríamos dispuestos a hacer nosotros. El perdón muchas veces no significa que todas las cosas van a seguir como antes. La paz no significa que las cosas van a seguir como antes. Hay momentos en que los santos también peleamos. ¿No lo sabía? Lo que los santos no peleamos como el mundo. ¿Se acuerda de Pablo y Bernabé? Dice la Biblia que tuvieron un tremendo desacuerdo. La expresión que emplea en griego es fuerte. Todo fue por Juan Marcos. Al final, Pablo se fue con Sila y Bernabé se llevó a Juan Marcos. ¿Se convirtieron en enemigos? No. Pablo, aunque usaba más la cabeza que el corazón, sabía lo que era la gracia. Después manda a buscar a Juan Marcos, porque vio que Juan Marcos estaba arrepentido de haberles abandonado en un viaje misionero, cuando las cosas se ponen difíciles. Y Bernabé, ¿qué puedo decir del hijo de consolación? Aquel que una vez presentó a Pablo cuando nadie quería creer en él. Pero cada uno tomaron rumbos diferentes. No es paz a cualquier precio. Pero los cristianos no llegamos, no guardamos en el corazón rencor. Y ayudamos en cuanto dependa de vosotros. Un cuarto lugar, un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. Y aquí quiero explicar un poco a qué me refiero. La verdad y la justicia de Dios nunca deben comprometerse o debilitarse. Pero escuche esto. Difícilmente habrá una persona tan impía, tan inmoral, tan rebelde, tan pagana, tan indiferente, con el que no puedas hallar un punto de acuerdo. La teología equivocada, las normas cerradas, las creencias equivocadas, las actitudes erróneas deben enfrentarse y tratarse. Pero no suelen ser los mejores lugares para comenzar el proceso de ser testigo de Jesucristo o un pacificador. El pueblo de Dios debe contender sin ser polémico, discrepar sin ser antipático, confrontar sin ser abusivo. El pacificador hablará la verdad, como dice Efesios 4:15, pero la hablará en amor. El amor es el inicio. Por eso intenta encontrar un punto de acuerdo con la persona que estás hablando. Y por ahí comienza. Aprovecha la oportunidad. Nunca suponga que otros resistirán sus palabras. Espere. No se ponga a imaginar. Es probable, pero es probable que no. Haga su trabajo y deje los resultados al Señor. Cuando se encuentra oposición, trate de ser paciente con la ceguera y la obstinación de otras personas, así como el Señor fue contigo. Dios sigue siendo paciente con la ceguera y la obstinación de todos nosotros. Por cierto, todos somos obstinados. Todos tenemos áreas ciegas, puntos en los que no vemos. De la misma manera que usted va conduciendo un auto y hay un punto ciego, bueno, ya con los adelantos que hay hoy, eso se está acabando. Hay autos que ya hasta los puntos ciegos te avisan. Pero la realidad es que todos tenemos puntos ciegos. Y Dios es paciente. Y qué enorme paciencia. Miren, si usted me hubiese conocido unos años atrás, unos cuantos años atrás, habría conocido a una persona que, a pesar de estar al borde mismo de la desnutrición, por lo delgado que estaba, era mucho más temperamental que ahora, mucho más impaciente, mucho más obstinado. Creo que la experiencia de los años y mi relación con Dios me han ayudado a avanzar un poco. Creo que todavía me falta mucho, pero estoy tratando con todas mis fuerzas. Y una de las cosas que más me ha ayudado es verme en el espejo de Dios, cómo realmente soy y qué enorme paciencia Dios tiene conmigo. Porque Él no me conoce solo externamente, Él conoce mis luchas, mis tentaciones. Y de verdad digo, Señor, qué paciente eres. Creo que el Señor es como si me dijera, haz lo mismo con otros. La misma paciencia que yo te otorgo, otórgasela a otros. Y a veces es difícil. Pero creo que nunca podemos rendirnos hasta que el Señor nos lleve al cielo. Ahora hay una bendición enorme para aquellos que son pacificadores. Dice la Biblia que serán llamados hijos de Dios. ¿Quién no quiere ser hijo de Dios? Yo siempre digo, usted puede tener un problema con un cristiano, con cualquier otra persona. Bueno, primero con un cristiano. Los problemas con los cristianos se van a resolver, tarde o temprano. Si tiene un conflicto con alguien que no es cristiano, no va a haber solución. Pero dice la Biblia que en cuanto dependa de ti, estad en paz. Eso es lo que hace el Evangelio, lo que hace Jesucristo. Muchos están muy agradecidos por el apellido que llevan, o la herencia de sus antepasados, de sus padres. Es gratificante haber recibido influencia de abuelos piadosos, ser criado por padres piadosos. Otros no tienen esa oportunidad. Pero la más grande herencia humana no puede ni igualarse con la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Dice herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Dice que seremos llamados. Aquí está en tiempo futuro pasivo continuo. En toda la eternidad, los pacificadores adoptarán el glorioso nombre de hijos de Dios. La forma pasiva indica que todo el cielo llamará a los pacificadores hijos de Dios. Somos parte de su familia y lo somos para siempre. Los pacificadores de Dios no siempre van a tener paz en el mundo. Si usted mira esta bienaventuranza, palabras claras del Señor, Él no solamente nos llama a obedecer, también nos advierte del costo de la obediencia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y es interesante que esto venga después de la paz. Él dice, no se engañen, el hecho de que busques paz, que seas un hijo de paz, no trae la garantía de que no sufrirás, de que no vas a experimentar persecución, pero recuerda, es por mi causa. Ninguno padezca por mentiroso, malhechor, homicida, es más, dice, ni por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece por causa de la justicia, bienaventurado. Y aquí dice Jesús, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Nuevamente dice, por mi causa. Asegúrate que los problemas que tienes es por la causa de Cristo. Es más, no puedes evitar que la gente hable de ti. Habrá personas dispuestas a hablar de ti. Al menos asegúrate de que estén mintiendo. Toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero dice, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No son los únicos que padecen por esto. Los profetas también. Aquellos que fueron antes de vosotros. No conocemos la paz verdadera y en consecuencia hemos abandonado la falsa. Habrá momentos en que no tendremos paz con el mundo. No podrá haber paz con los impíos en el sentido de vivir una vida pacífica, porque te van a odiar, te van a perseguir, pero aún así puedes tener la paz de Dios y esa nadie, absolutamente nadie, te la puede arrebatar. ¿Estás tú dispuesto a aceptar el desafío de Dios? ¿El llamado de Él para tu vida y para la mía? ¿Estamos dispuestos a tratar de intentar ver la gente como Dios las ve? Pero para eso tenemos que dejar que el Señor gobierne nuestros pensamientos. Que ellos estén llenos de los pensamientos de Dios. Así iremos adquiriendo una mentalidad bíblica y de pronto nos daremos cuenta que estamos mirando a la gente como Dios las ve. No como el mundo la ve. No como nosotros las vemos, sino como Dios las ve. Entonces estaremos más dispuestos a ser pacificadores sin importar el precio que haya que pagar en la obediencia. ¿Tienes tu paz? ¿Reconoces que la necesitas? Tal vez las has estado tratando de encontrar de maneras tan equivocadas. Ve a Dios. Él lo hizo todo para hacer posible que puedas tener su paz. Reconoce tu pecado y pídele perdón a Dios. Deja que Él gobierne y controle tu vida. Haz lo que Él te manda hacer sin importar el costo. Hazlo ahora. Hazlo para su gloria. Que el Señor nos bendiga. Amén.